Comienza Es Empresa en Galicia, patrocinado por Caroní.
Verán ustedes, hay sectores de servicios muy especializados. Es decir, gente que tiene conocimiento profundo de un sector concreto de la economía y pueden echar una mano. Eso que se llama consultoría. Y aquí en Galicia, si hay un sector realmente importante, es el sector alimentario. Y hay una empresa que se llama EV Consultoría Alimentaria, a cuyo frente está su directora Esther Vázquez Carracedo, con la cual vamos a charlar un rato respecto a esto. Esther, buenos días.
Hola, buenos días, Ignacio.
Oye, vamos a ver, para que la gente nos entienda, porque esto de decir, cuando uno habla de alimentario, dice, bueno, ¿y esto qué es? Es decir, ¿cuántas cosas comprende? Porque puede ser desde la agricultura, pesca y alimentación hasta la sofisticación en la elaboración de productos terminados, ¿verdad?
Has estado muy acertado, la verdad, porque sí que es cierto que si miras a informes estadísticos o informes económicos, nos parten el sector alimentario pues en agroalimentación, en pesca, en vino, en hostelería, en comercio minorista, retail. Y efectivamente, me encanta que lo hubieras mencionado, porque desde mi punto de vista, por de formación profesional, el sector alimentario lo veo como un conjunto, en la cadena alimentaria. Pensemos que la cadena alimentaria empieza en el mar, en la agricultura y en la ganadería. Uh-huh. Y acaba cuando el consumidor compra un alimento en un comercio minorista. Pues todos esos eslabones están dentro del sector alimentario y le aplican la legislación y las cosas del sector alimentario.
Eso sin tener en cuenta, además, que a veces vamos a los restaurantes o hacemos un catering.
Efectivamente, es que dentro de esa cadena alimentaria están los restaurantes.
Claro.
Porque pueden ir a parar las materias primas a los restaurantes que luego sirven al consumidor final.
Claro. Oye, Esther, y la pregunta sería, el sector en su conjunto, evidentemente hay es muy variada la calidad y la cantidad de empresas que se dedican a esto, pero en el sector en su conjunto, ¿son realmente conscientes de la complejidad que entraña a veces el cumplimiento de la norma, que por cierto es de obligado cumplimiento?
Bueno, sí que se observan carencias.
Ahí quería llegar yo.
Realmente se observan carencias, aunque desde el punto de vista legislativo tenemos la legislación más exigente del mundo.
Cierto.
Pues se observan carencias y de hecho ahí están pues los casos de intoxicaciones alimentarias que están en el sistema de inspección, pues hay actas, hay apercibimientos, hay expedientes sancionadores. Entonces sí que hay carencia, lo veo.
Está claro. ¿Y cuáles son las más frecuentes?
Pues las más frecuentes suelen estar en el etiquetado.
Ajá.
O en procesos internos que no están bien validados y no se están llevando correctamente.
Uh-huh.
O en temas de trazabilidad, porque no tienen un plan robusto, un sistema robusto de trazabilidad. Eso es lo que yo veo con más frecuencia.
Ya. Naturalmente, a tus servicios recurre mucha gente. Pero el pequeño y mediano empresario, que no tiene por ello que ser menos importante que el grande, ¿tiene tendencia cada vez más a recurrir a que le echen una mano? ¿O simplemente es la reacción que a veces se produce cuando ha tenido una inspección, le dice, oye, macho, esto tienes que cambiarlo, y no sabe qué hacer?
Pues básicamente es lo segundo que acabas de decir tú. Entonces, existe poca concienciación respecto,
claro,
al sector en el que estamos. Y ciertamente veo que el empresario es más reactivo que preventivo.
Claro.
Y entonces todas estas cosas vienen suscitadas o bien por una consecuencia de una inspección o bien porque porque un cliente les tiró de las orejas.
Sí. O tiene una denuncia.
Exactamente, también ocurre.
Oye, Esther, ¿cuántos años llevas tú en esto?
Pues yo en el sector alimentario, trabajando por y para las empresas, pues desde el 97. Y como profesional independiente, uh-huh, pues desde el 2005.
Oye, y además he visto en la página web de tu empresa que, bueno, que algunas estancias has tenido por ahí fuera, trabajando y formándote. Y la pregunta sería, ¿cómo estamos comparativamente con respecto a otros países de nuestro entorno que compiten con nosotros también, además?
Bueno, yo te puedo hablar sobre todo en Inglaterra,
sí, uh-huh,
pues nos podemos equiparar, o sea, no están ni mejor ni peor.
Uh-huh.
O sea, cuando te adentras en las entrañas de las empresas, pues pecamos de lo mismo. No olvidemos que también son empresas familiares,
sí,
son pequeñas de un tamaño mediano o pequeño, y al final adolecen de casi lo mismo, que se trata de un empresario que se hizo a sí mismo, o de un empresario que no pide consejo externo o que no está profesionalizado. Yo entiendo que ocurre en todas las culturas, y de hecho en los temas de intoxicaciones alimentarias o problemas o consecuencias negativas, pues las tenemos en todos los países, no solo en España.
Totalmente de acuerdo, y por eso en su momento, cuando tuvimos aquella desgracia que fueron las vacas locas, que por cierto, vinieron de Inglaterra,
sí,
se creó la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, que luego, unos meses después, pasó a ser la europea. Esto poca gente lo sabe, tú sí, pero que la Agencia Española de Seguridad Alimentaria fue la primera en el mundo que acometió esta situación, y unos meses después, precisamente, nació la europea. Y por cierto, que la señora que montó aquí la primera presidenta de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria sigue siendo, porque estuvo un tiempo y luego se fue, sigue siendo la directora general de Salud Pública de la Organización Mundial de la Salud, la doctora María Neira, que sabe un montón de estas cosas. Por cierto, Esther, tú cuando llegas a una empresa que te llama o que recurre a tus servicios, ¿haces aquello de primero vamos a ver cómo lo hacen, después les puedo decir cómo podrían hacerlo, después les puedo echar una mano durante un tiempo para implementar si les parece bien, y además encima les puedo auditar cómo están haciendo las cosas respecto a la legislación vigente?
Es cierto, podemos entrar en todas esas fases que acabas de mencionar, pero y realmente la forma en que yo trabajo,
sí,
es así. Es un servicio que va más allá de lo que se podía pensar una consultoría al uso o una asesoría. Es lo que ya se viene conociendo, gracias a Dios, como un servicio directivo o un alquiler de un directivo,
uh-huh,
o en su término anglosajón, un interim manager, en el que aparte de dar un asesoramiento especializado en el sector a ese empresario, muchas veces con una charla ya caemos en lo que realmente necesita. A veces viene con el problema bien definido y a veces el problema estaba un poco desenfocado.
Uh-huh.
Ahí ya le podemos ayudar. Luego ayudar en lo que tiene que hacer. Pero luego realmente lo que están necesitando las empresas es el ¿cómo lo hago? Ayúdame, uh-huh, a ponerlo en marcha,
claro,
dentro, porque yo no sé cómo hacerlo. Entonces ahí es donde entramos figuras como que trabajan como yo, que ya entramos en gestionar y ejecutar esas acciones que se necesitan llevar a cabo para resolver el problema o para llevar a cabo esa necesidad que está teniendo el empresario.
Y naturalmente, a través de todo el proceso, sobre todo en el último, a la hora de ayudar a poner en marcha las posibles soluciones, la formación es capital.
Siempre, es lo que digo. Este servicio de directivo incluye otras parcelas que puedo hacer cuando no estamos hablando de un proyecto, de un servicio directivo. Incluye el asesoramiento, consultoría, la formación, la auditoría y la mentoría, si me apuras.
Claro.
Entonces, lo engloba todo ese servicio, porque una vez que estás en un proyecto, pues casi siempre vas a aplicar formación, mentoría, depende de la ayuda que pueda necesitar ese directivo de un poco de estrategia, de hacerle ver el sector cómo va y las tendencias, pero lo suelen englobar todo, porque en cierto momento, mira, estoy pensando en hacer esto otro, ya que estás aquí, pues esto son cosas que pasan. Entonces, pues podríamos enmarcarlo en consultoría.
Oye, Esther, ahora que no nos oye nadie, ¿cuántas veces te has encontrado con alguien que lleva mucho tiempo en el sector, que es un empresario de éxito, aunque sea pequeño, que de pronto te dice, vasme a decir a mí cómo hacer las cosas, que llevo 40 años haciéndolas así?
Has dado en el clavo. Es que, además, piensa, a mí eso ya me lo dijeron muy temprano. Mira, mi primer trabajo,
¿sí?,
que era ya en el control de leche, empezar a garantizar el control de leche en el punto de partida, en la granja. Pues
sí,
imagínate.
Claro.
Chica joven, ganaderos ya muy curtidos. Y sí que, claro, e ti vas me enseñar a ordeñar ahora. Pero, claro, hay que saber, para ser airoso, hay que decir con una sonrisa, decir,
claro,
ay, mire usted, si está haciendo 20 años mal, vamos a tener que poner de solución ahora, no dejar pasar más tiempo.
Está clarísimo,
pero,
está clarísimo.
Sí, tal cual.
Es la dificultad, aquello que decís vosotros, los consultores, que no hay cosa más difícil que cambiar la filosofía de una empresa, la cultura empresarial que se llama.
Correcto, que es la cultura de la persona que lo dirige.
Exacto, exacto.
Y máximo cuando estamos hablando de intangibles, de seguridad alimentaria, y luego cuando estamos hablando de gastos, que se llaman gastos de no calidad, que no ve el empresario.
Claro.
Mira, gráficamente, Ignacio, imagínate un cubo lleno de agujeros, que tú estás llenando seguido con una manguera. Ves que sale agua por todos los agujeros. Esos son gastos de no calidad que el empresario, mientras entre dinero, mientras haya ventas,
claro,
no los ve,
claro,
no está poniendo el foco en ellos.
Claro.
¿Cuándo se empieza a notar que esos agujeros es importante taparlos? Cuando viene un momento como estos, de constricción del mercado, o porque tu mercado está muy saturado, o porque tú ya te estás quedando un poco obsoleto. Entonces, el no poner el enfoque en esos agujeros, porque no los ve, es algo que está dificultando que las empresas alimentarias, entre ellas, sean más productivas y tengan mayor beneficio.
Y sobre todo muy competitivas, que es lo que tenemos que hacer para salir del agujero en el que estamos. Pues Esther Vázquez Carracedo, directora de EV Consultoría Alimentaria. Un placer, muchísimas gracias, suerte, que buena falta le hace al sector gente como tú.
Sí, muchísimas gracias.
Un beso, Esther, que tengas,
Ignacio,
un buen día. Hasta luego.
Gracias, igualmente.
Y ustedes no se muevan, que todavía tengo que contarles un par de cosas. Miren, por ejemplo, que Abanca y la Cámara de la Coruña se unen para mejorar la competitividad empresarial. En el acto de la firma del pasado martes 6 de abril asistieron Antonio Couceiro, presidente de la Cámara, y por parte de Abanca a José Lino Comesaña, director de negocio institucional, y Gabriel García Eiroa, director comercial. Las actividades previstas con el objeto de mejorar la competitividad empresarial y apoyar a los empresarios durante el año 2021 son, primero, acciones encaminadas a facilitar la inserción laboral, programas de apoyo a emprendedores y actividades orientadas a mejorar la competitividad empresarial. La formación comprenderá aspectos como la elaboración de planes de igualdad, desarrollo de marca personal corporativa, gestión de cobros, liderazgo de equipos y marketing digital. El objetivo de Abanca es seguir mostrándose cerca de la empresa y emprendedores, ayudándoles a sus necesidades para que puedan afrontar los retos que demanda la situación actual. Y el presidente de la Cámara señaló que el acuerdo es fruto del compromiso de la entidad con la dinamización del tejido empresarial y con el desarrollo económico de La Coruña y su área. Bien, y por otra noticia. Ascega califica de incomprensible que el Ayuntamiento de La Coruña no haya aprobado un nuevo presco y aún esté sin aprobar ayudas en la pasada edición. El presidente de Ascega, Alfonso Salazar, advierte que la situación del sector terciario es crítica. Para apoyar a los emprendedores se hace necesario impulsar un nuevo plan de reactivación económica que se reparte con agilidad entre los beneficiarios y que sea compatible con otras ayudas de la Administración Pública. Ascega le pide al Ayuntamiento de La Coruña que abandone su inacción y que ponga los medios necesarios para que las pequeñas y medianas empresas de la ciudad dispongan de apoyo económico directo. Ante la situación actual de los negocios, los emprendedores consideran vital que antes del mes de junio esté en marcha un nuevo plan de ayudas que pueda paliar las cuantiosas pérdidas a causa de las restricciones derivadas de la crisis sanitaria. Y ahora sí, ahora vamos un momentito a publicidad y volvemos enseguida, que la mañana de Es Radio en Galicia acaba de empezar. Hasta ahora mismo.
Es Empresa en Galicia, patrocinado por Caroní.
En Caroní trabajamos para incrementar la productividad de tu empresa. Con nuestra aplicación de recursos humanos WorkCards, gestionarás de forma sencilla e intuitiva turnos de trabajo, registro horario, evaluación, desempeño, imputación de horas a proyectos, portal de empleados. WorkCards es todo lo que necesitas para la gestión de recursos humanos de tu empresa. Consulta WorkCards en WorkCards.com. Caroní, 632-89-9315. Email contact@caroni.com.